Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPAL. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Conéctate, tete, salte del Facebook, relájate, ponte auriculares, deja de ocultarte, que nadie va a criticarte. Revolqueta está en el aire, súbele ese volumen a la radio, súbele sin miedo que son solo barrios, sacúdete la locha aunque sea un sábado, que no eres callejero y menos vago. Cambia esa cara tan fea, esa cara de intelectual como de Corea, que te voy a entusiasmar con las orejas, pa' que de vueltas con la radio Revolqueta. Conéctate, tete, salte del Facebook, relájate, ponte auriculares, deja de ocultarte, que nadie va a criticarte, Revolqueta está en el aire.
En mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame. abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame, hoy que tú estás conmigo. Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre. Aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero. Abrázame que el tiempo hiere y el cielo esté.
Hola.
Hola, Darío.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Darío.
El primer programa de radio que está bajo el mandato de hablar con las personas.
Ay, ¿qué sabes?
Se siente una tensión.
Sí, hay miedo.
Como que estamos bien portados, se acabó la guacharrita, que no, que yo traigo una latica, que yo traigo una...
Sí, de algo,
esos
nada.
Esos días se les acabaron. Que la risita, que nada.
No, señor.
Llegó el orden. Daniel.
Llegó.
La ley.
¿Cómo te sientes?
Realmente ya bajo el mandato.
Asustado.
¿Qué?
Porque yo a veces digo, yo soy una persona que nació para amar. Y a mí a veces, a las 9 de la noche, alguien me dice, ¿qué hace? Nada, venga y tomamos algo. Y yo por amor voy. Resultó pasado otra. Una, dos desde la mañana. Y yo digo, ¿qué tal a esa hora en un retén? Lo cojan a uno preso, me desaparezcan.
Sí.
Ese país lo veo como que parece que va a ser así, y me da miedito.
Puede ser.
A usted caminando desde la estación de Transmilenio hasta su casa rascadito.
De todas maneras, yo creo que alguien en esta mesa igual te recomendaría no hacerlo, ni siquiera bajo el mandato de Petro. A la 1 de la mañana. Porque puede ser peligroso.
Ya nos están chuzando.
Sí, ya, pero ya la chuza. Entonces, no lo hagas. Jonathan Moreno.
Rayo,
¿no eras tú esa persona?
No. Pero digamos, eso fue provocado y fue bajo... fue un robo.
Sí.
Y digamos, uno dice, ah, me lo busqué.
Ah, es mi culpa.
La embarré. Mi culpa porque la embarré. Fui caminando en la ciudad de todas maneras. Es insegura y... di papá. Pero que uno vaya andando y que... porque uno va en la calle. Alegrón.
Que digan, este debe ser un peligro para la sociedad, hay que bajárnoslo ya.
Hay que bajarlo. Y que Colombia es un país muy violento.
La gente es violenta.
Entonces puede generar que si legalizan las armas,
sí.
Cualquiera puede ir a con un arma.
Sí,
tú podrías tener un arma.
Yo podría tener un arma. Y digamos que la ventaja es que yo no veo bien. O sea, yo apunto y le doy a otro lado. Pero le puedo dar a una persona que no te van a creer. Entonces mejor que no me den arma. Pero hablemos de cosas más amables.
Por favor.
No hay...
Sí, te voy a decir una. Que Natalie está con nosotros
aquí atrás. ¡Natalie! Sí. Y que nos trajo sorpresas.
Natalie, antes que nada, por favor, mándale un saludo a Camila Ramírez. Y ahora mándale un saludo a Juliana González. Juliana González. Gracias, Natalie.
¿Por qué no cobras por los saludos? ¿Qué es eso? ¿Una plática? ¿Cierto?
Espera que son 15. ¿Ahora?
Cobrar por saludos. Hay una aplicación que es para...
¿Ah, sí?
Los
famosos, sí.
Para que
a mí me han dicho, a mí ni me salude.
Ah. De la serie de Michael. Que el papá estaba triste y aburrido. Oiga, pero vea, llame por teléfono, que ahí le dicen qué artista puede llamarlo, y lo termina llamando el señor Spock.
¿De Star Trek? Mira.
Leonard Nimoy.
Y cobraba por minuto en la llamada.
Natalie, ¿tú a qué famoso le pagarías para que te mande un saludo?
A Dua Lipa, ni lo pienso.
¿Y okay. pagarías para que te salude?
¿Pero qué te parece más excitante? ¿Por teléfono o en vivo?
Tendría que ser excitante de...
No, de sí, ¿no? De emocionante.
Eso ya.
Sí, es que... como...
¿Por
teléfono, ¿qué te parece más excitante? Por video o videollamada en vivo?
¿Qué te emociona más?
Creo que
creo que video, porque videollamada no sé qué cara está.
Sí, no, la embarra uno, no se le viene la sangre por la nariz, no.
Pero sí. ¿Cuánto te recordaría toda la vida por la loquita que se le vino la sangre por la nariz?
Bueno, pues es una buena opción. Ahora, si tu esposo estuviera cumpliendo años, ¿qué artista, con qué artista le mandarías un saludo?
También
duele. Sí, ¿verdad?
Sí, a los dos les gustan montones.
Bueno. Otra pregunta súper importante que te tengo.
Pero otro saludo que ella debe dar es a Jenny Paola.
Tú eres la de los saludos. Hola, Jenny Paola.
Hola, Jenny Paola.
Gracias. Mira, me parece que el español de Natalia ha mejorado mucho.
Sí, desde que llegó ha mejorado. Hemos estado día a día con eso.
Concentrados.
Natalie, ¿en dónde estabas esta mañana y qué aprendiste?
Estoy en mi casa toda la mañana y pues aprendí...
A no salir.
Que no es necesario salir.
Aprendí a levantarme temprano para desayunar temprano.
Mira, ese es un consejo que le podríamos dar a Alejandra Borda. Con las buenas tardes.
Con las buenas tardes, Darío.
¿Dónde estabas esta mañana y qué aprendiste?
Esta mañana estaba en...
Aquí.
Aquí.
Y ni miércoles.
Sí. Y aprendí que...
Ya, que aprendiste otras maneras de pronunciar dioses griegos. Tuvimos un especial de mitología griega.
De meter.
Y ellos dijeron todos los nombres mal.
Tartaro.
Afrodita. Hercules.
Tartaro.
Se comió una manzana. ¿Qué más?
Aprendí a no dejar la mitología griega en las manos de los niños.
No, hoy te toca a ti y hoy vas a hablar de mitología griega.
Y precisamente de algunos temas de los que hablaron los niños.
Como para aclararlos.
No, pues sí, pero fue sin querer.
No, mentiras, es todo el programa chévere, solo que me gustó su manera de pronunciar los nombres.
A mí la que más me dolió fue Tartaro.
Tartaro. Una tartara.
Tartara de manzana.
Es que y Ana lo tenía que decir varias veces, entonces,
y Tartaro. Como,
y es que estaba en el Tartaro.
Que hay una duda acá, por favor.
Sí.
La jornada laboral en El Salvador, ¿a qué hora se inicia?
O la educativa.
La jornada laboral en El Salvador inicia a las 8.
Bueno, igual, si puedes hablar por el micrófono, también sería chévere.
Sí, empieza a las 8 y termina a las 5, pero los niños empiezan a las 7 y pues, no sé, allá generalmente salen a mediodía en primaria. Solo estudian en
por acá, porque los niños entran temprano.
Pero acá son los públicos, y los privados cambian mucho, sí.
6:30 los privados.
Los públicos al
tienen que acabar a mediodía. Tienen que acabar a mediodía.
No siempre. Uh-huh. Ahorita, dependiendo del colegio, están algunos colegios todavía no están en jornada única, la mayoría deberían estarlo. Y en jornada única, dependiendo del horario, salen exagerado 1:30.
Ok.
Exagerado.
Ok. Sí, y entran a las 6:15. Me gusta madrugar demasiado.
6:15, 6:30.
Por lo que dijo que se estaba acostumbrando a madrugar, entonces dije, ¿será que allá empiezan a las 10 de la mañana?
¿Y la semana laboral cuántas horas tiene?
40.
¿Nosotros vamos a quedar 42. Aquí con 43 o 42?
Estamos en 42 a partir del 26 de julio.
Ah, no, espera, son 44, 40 para empresa pública y 44 empresa privada.
Ah, okay.
Solo quiero decirles que yo ahora los viernes salgo a las 3 de la tarde, por si me quieren invitar.
Chicos, cositas que decir urgentes.
Señor.
En Facebook se escucha inmundo, nos están diciendo.
¿Eso será que hay algún retorno de algo?
Yo no sé. Silenciado.
Entonces vamos con una canción. Sí. Y ya revisamos qué es lo que está pasando.
Esperemos que se escuche mejor. Ya volvemos.
Thank you.
Creemos que ya se escucha mejor. Aquí hicimos la prueba, pero de todas maneras nos avisan que en Facebook como que estaba fallando. Pero bueno, pues ya que tuvimos que poner esta canción, hablemos un poco, Aleja, de la batalla de hoy. Cuéntanos.
Yo como la seleccionadora oficial, este cargo me lo impuso...
¿La eres Dios? El tigre, diría.
¿Quién?
¿Jesús?
Sí, Jesús. Sí. El día de ayer salieron en los papelitos Don Omar y Juan Gabriel. Yo tomo esas decisiones, esas mezclas tan raras.
No.
Oh, sí, y la Tigresa al Oriente, no.
Es el destino.
Es un concurso 100% transparente.
Es el destino. Entonces, no sé si todos aquí ya tienen claro su voto.
Sí.
¿Desde el primer minuto? Daniel, primer estamos segundo. En programa, Daniel, leyendo.
No, yo no sé.
Yo
no,
sí.
No
estoy leyendo. Dari, ¿podrías invitar a la gente de TikTok a que voten?
Sí, Darío, porque está bravo.
Nos pueden mandar un mensaje.
Voten. Sí, pueden mandar un mensaje por TikTok diciéndonos si Juan Gabriel o Don Omar. Y vamos a escuchar un poquito de música mientras ya volvemos con nuestras secciones en Radio Revolqueta.
También preparadas.
Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida. Tú me has sanado bien la herida. Ay, te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida.
Mi Dani.
Hola, chiquillos.
¿Cómo estás?
¿Cómo están?
¿Qué te pareció el agua de horchata?
Me gusta porque me huele a nada, pero me sabe a maní.
Me sabe a poco lo que puedas.
Es que yo casi no tengo olfato.
¿Es consecuencia del COVID o algo?
No, de mi mamá que me heredó unas enfermedades degenerativas.
pero te supo rico.
Pero rico. Me sabió delicioso.
Sí.
Adivina quién lo preparó.
¿Quién lo preparó?
Natalie.
No puede ser. Hoy Natalie es...
Danos la receta rápidamente.
Ingredientes.
La horchata, no estoy segura, nunca la he preparado desde cero. Pero sé que
de hecho, esta la compré.
No, es que en El Salvador venden como una pasta ya o polvitos que pues tú lo licúas y luego lo cuelas y ya queda, ¿no? Pero en teoría es arroz, maní, semilla de morro, que para ustedes... Y canela y eso lo tuestas y luego lo mueles en un molino.
Ok, mira, dice Natalie que es la bebida número uno en las fiestas infantiles.
Sí.
Aquí es el aguardiente.
Definitivamente.
Pero los niños.
bueno, pero rica, muchas gracias.
Champi.
¿Qué más? Bien, vamos a empezar cositas. Ustedes pueden pensar, por ejemplo, en la frase que les ha dicho alguna vez alguien en su trabajo con un cargo superior que los haya hecho sentir feo. Que, uy, este me habló. Eso fue una ofensa y no entendí. Dígame una, Natalie.
La frase que les haya dicho, que les haya dicho.
Natalie ya tiene.
Yo ya la tengo.
Dígala.
Cuando yo, bueno, no fue mi primer trabajo, pero...
No, igual yo soy su jefe, el micrófono.
Perdóname. Eso fue lo más feo que me... Creo que yo le estaba reclamando a mi jefe porque, por algo, no sé, porque nos hacía trabajar hasta las 11 de la noche y no nos pagaba horas extras.
Bobaditas.
O sea, nada grave. y hasta que él estaba molesto, ¿no? Me estaba respondiendo muy pesado y eso, y me dijo, es que mire, Natalie, esto no es caridad, así. Y yo, okay. No sé, fue feo, es cierto, pero pues es horrible que un jefe te diga eso.
Sí, claro, porque ya eran las 11 de la noche, no había claridad.
No es.
Caridad.
Caridad.
A mí una vez me dijeron, habían dos mujeres, una de ellas mi jefa. Yo tenía D2 20 años. Y yo dije, ¿cómo es que tengo que hacer eso? Y esta señora dijo, mirando a la otra señora, dijo, ay, pobrecito, es que es hombre.
¿Quién fue?
Ay, no, o sea, no, pero igual me ha mantenido toda la vida.
Pactando tiros.
Alejandra tiene algún...
Es que lo dije, esa misma cosa que pregunta, yo le di la respuesta hace 15 días y todos le dieron la razón a mi jefe.
Ah, sí, ¿cómo fue que le dijo?
Me dijo que yo era una bruta y una lenta.
Ah, sí.
Digo,
usted
uy, no, qué
horrible. Y usted no entendió rápido.
¿Yo qué? ¿Yo?
¿Cómo así?
¿Darío va a decir algo?
Sí,
no, yo he sido como de buena, sino no he tenido así como una ofensa de un jefe.
¿Jonathan?
No, frases feas a mí no.
Bueno, ¿por qué les pregunto eso? Porque hoy vamos a hablar sobre una investigación que hizo la revista Vorágine. Vorágine hizo un informe muy impresionante sobre una empresa conocida en Colombia. Yo no sé si tú has escuchado, Natalie, la palabra Postobón.
Sí.
Vamos a hablar de Postobón, Jonathan, porque uno a veces llega y dice, ¿me da una Coca-Cola? Y le dicen, no, solo productos.
Postobón.
Postobón. El pasado 15 de mayo, Alejandra... Más o menos 100 empleados de Postobón fueron citados en 4 auditorios repartidos por toda Bogotá sin que nadie supiera realmente qué iba a pasar. Oh, ¿me van a subir el sueldo? ¿Acaso?
No creo que todo el mundo estará asustado.
¿Me van a felicitar y me van a regalar un apartamento? Todos ellos compartían una característica, Darío, y era que tenían alguna enfermedad con alguna dolencia física grave que además había sido causada por el trabajo. De más de 10 años.
¿4 auditorios?
De más de... O sea, 100 personas, 100 empleados, en 4 auditorios diferentes. Pues es que no lo llenaban, me imagino.
Okay.
Nadie dijo no, llenar, de pronto era como el Santa Fe, que van, pero no llenan.
Uy.
Somos santafereños. Que habían, estos problemas físicos habían derivado entonces en restricciones médicas que hacían que ellos pudieran seguir haciendo su trabajo, Darío, pero no de la misma forma que hace 20, 30 años. Las cosas van cambiando. Una vez reunidos, los empleados se enteraron de que la empresa había decidido terminar con sus contratos. Este proceso estuvo plagado de cosas como sospechosas, atropellos, presiones indebidas, amenazas, tratos humillantes, según evidencias recogidas por Vorágine. Incluyen testimonios directos y grabaciones que algunos de los damnificados lograron hacer con sus celulares. En los audios, por ejemplo, se escucha a uno de los abogados de Postobón diciendo comentarios como, mire Darío, aquí hay dos formas, a las buenas, o a las malas. Y a ti qué culo, así es textual, a ti qué culos te importa si Postobón le meten una multa por eso. Yo de ti no tomaría esa decisión, te vas a arrepentir. Si tú demandas a una empresa como Postobón, nunca nadie te va a volver a contratar, eso te lo aseguro. Esas son las frases que decía el abogado de Postobón, enviado para negociar con las personas.
Wow.
Es que eran las malas ya, eso ya fue las malas.
Ya. La denuncia de las irregularidades está en conocimiento ya del Ministerio del Trabajo, que de hecho adelantó recientemente una inspección en Postobón y está investigando los posibles atropellos a los que fueron sometidos los trabajadores. Postobón ya dijo que no, que ellos, no, que eso fue una terminación de contrato por... de forma voluntaria y sin perjuicio para los derechos laborales de los involucrados. Pero las evidencias recogidas por Vorágine dicen lo contrario. Entre los testimonios que apuntan a los maltratos y las amenazas, hay un caso que es el de Selena Zafra. Es uno de los más graves. La mujer logró grabar los atropellos a los que fue sometida. Llegó temprano a uno de los lugares a donde los citaron. Los estaban citando a restaurantes y hoteles de lujo. Uno de ellos, el Dan Carlton.
donde había sido citada de manera obligatoria. Al entrar al auditorio se dio cuenta que las sillas estaban marcadas con nombres de compañeros de trabajo de ella, que ella sabía que también tenían enfermedades por culpa del trabajo que se hacía en Postobón. Entonces ella dijo, ay, aquí va a pasar algo. Ay, 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 ay. Según su relato, los problemas de salud desencadenaron en 2017. Ella se cayó de un camión de la empresa, se golpeó en la cabeza y tuvo un trauma cráneoencefálico. Según la historia clínica, empezó a sufrir entonces de la pérdida de la memoria. Se sentía desubicada y eso le dio incontinencia urinaria. Después de esto, sus dolencias se le sumaron una hernia en la columna, ansiedad y depresión y psoriasis. Esto documentado por un médico en una clínica. La primera en intervenir en el hotel Dan Carton, a donde llegó la señora Selena, que fue la que le pasó esto, fue una empleada de gestión humana de Postobón. ¿Por qué le pone gestión humana? No seas tan humano que...
Recursos humanos.
Sí. Ella les dijo a los reunidos que la empresa estaba pasando por un momento muy difícil.
Súper difícil. Wow. Que se pusieran la 10.
Y que todos tenían que contribuir, sí señor. Y aquí viene una cosa que me parece cochina, desagradable y funciona mucho. Ustedes han visto estas personas que hacen... conferencias diciendo, mire, aunque yo no tengo pies, soy corredor profesional. Cosas así. Eso vende mucho. Pues resulta que al auditorio entró un hombre sin brazos y que dio una charla motivacional, la cual estaban todos obligados a quedarse por completo sin posibilidad de salir ni al baño. Él se ponía como ejemplo de superación y decía que había logrado ser campeón de ciclismo pese a que le faltaban las extremidades. Por ahí empezó.
Sí, porque no podía, podía ser mano de obra.
Sí, no. Podría ser cabeza de obra, como la señora que se dio en la cabeza. Los empleados seguían confundidos sobre el motivo de la reunión hasta que empezaron a llevarlos uno a uno a una oficina donde quedó claro que los desvincularían de sus trabajos. Cuando le tocó el turno a Selena, ella entonces fue cuando empezó a grabar. Los audios de Selena que llegaron a Vorágine duran 45 minutos... de la reunión entre la mujer y el abogado de Postobón. Allí queda claro que la empleada es intimidada y amenazada y esta mujer está pidiendo varias veces que la dejen salir a respirar para tomar una decisión y le dicen, usted aquí no puede salir. E incluso a una de ellas, no a Selena, le dijeron, hagamos una cosa, nosotros no salimos, usted se queda acá y ya venimos. Y ella se quedó adentro y fue a salir al baño y se dio cuenta que estaba encerrada.
Uy, pero...
¡qué cochinada!
Eso me recuerda a la ley 100, cuando a todos los empleados también les hicieron lo mismo. Los citaban para que firmaran el cambio de su plan de cesantías y en el 90. Entonces, citaban a todos y los que tuvieran pareja, entonces le decían, se pueden quedar los dos sin empleo si no firman este cambio de condiciones.
¡Uy, no!
Actualmente deben haber muy pocos los que tengan la ley antigua, porque por más de las presiones, pues no firmaron. Pero el 99% de la población en Colombia le tocó así.
Y todas es triste que uno cambio. A veces quiere como ser humano tener un empleo estable en una empresa grande. Pero mire las condiciones, ¿a qué te vas a someter? Según el registro de la conversación, el abogado empezó reconociendo que las terminaciones de los contratos estaban enfocadas en los empleados con problemas de salud. Lo aceptó. Por las razones que sean... y las razones son objetivas, hay mediciones, el negocio está muy duro. Un fragmento de esto se terminó. Desafortunadamente esto implica que algunas personas van a ser retiradas de la compañía y van a ser retiradas porque sí o porque no. Y aquí hay dos formas, y ahí es donde viene. A las buenas
o
a las malas. Dijo el señor a Selena, mire, yo soy abogado y con un equipo analizamos cada uno de los casos de salud como el tuyo. Yo sé que tú tienes unas patologías. Tengo una hoja que dice qué tienes. Sé que son complejas, pero ninguna de ellas implica una barrera significativa para que te puedas ir a emplear a otro lado.
Hijo de madre.
El abogado le explicó a Selena que la empresa le ofreció una indemnización de 50 millones de pesos. Claro, hay gente a la que eso le puede sonar una cifra increíble. La mujer se mostró inconforme con esa suma y le pidió un acuerdo, entre comillas, respetuoso y acorde a sus 11 años de trabajo y a su estado de salud. El abogado, según los audios, le contestó, comillas, esta es la decisión de la compañía y te voy a decir algo, Selena, aquí no hay margen de negociación. Si tú no aceptas, yo tengo esta carta de una página donde dice más o menos lo siguiente, y es que desaparecen las causas que dan origen a tu vínculo laboral y por ende hoy termina tu contrato con pago de seguridad social al día y pago de acreencias laborales. Cierro comillas. En este punto empiezan las amenazas. El hombre empezó diciéndole que tenía que aceptar o si no, bien pueda váyase, pero se va sin nada. El abogado usó una estrategia recurrente. Le planteaba escenarios hipotéticos a Selena y le decía que en cualquiera de esos, ella, por sus condiciones, iba a perder. Comillas, te voy a decir lo que va a pasar, Selena. Puedes durar 3 años peleando en un juzgado laboral y lo que va a pasar al final es que ese juez, si te da la razón que tú le ganas a Postobón, puedes pelear tu indemnización legal, que es mucho más chiquita que esto que te estoy dando hoy. Y tú puedes reclamar lo de salud ante un juez laboral, ante un juez de tutela, y ¿sabes qué va a pasar? Que te la van a negar por improcedencia. Es tu decisión, tranquila, fresca, es tu decisión. Si tú estás en plan de notificaciones, yo te notifico. Me firmas, acá hay un recibo y te vas. Presentas tu acción, tu demanda, haz lo que quieras, pero te digo con sinceridad, tú no le vas a ganar a Postobón. Los audios registran que en medio de la insistencia para que firmara el documento, son más o menos 10 casos los que recopiló Vorágine, pero solamente vamos a hablar de Selena. Selena le dijo al señor, necesito tiempo para salir de la oficina y hablar con mi familia, esto no es una decisión así nomás. El hombre se lo impidió. Selena, desesperada, le dijo, mire, necesito respirar. Tengo que hablar con mi familia, tengo que hacerlo afuera, yo acá me estoy sintiendo incómoda, tengo derecho a salir, deme media hora para tomar una decisión. El abogado le dijo, no puedo, me da mucha pena, pero si te vas, ya sabes lo que pasa. Selena, al borde del llanto, insistió, tú sabes que esto es coacción, esto es como cuando a ti te sientan y te dicen, o firma, y tienes 5 minutos. Yo soy un ser humano, necesito pensar. El abogado le decía, tú no te puedes salir. Obviamente nadie te va a retener, pero si te vas, me va a tocar notificarte del plan B. El abogado se refería a que si Selena abandonaba la oficina, perdería la liquidación. Entonces la mujer, cada vez más angustiada, le dijo, pero ¿cuál es el problema de que salga al frente del hotel y me fumé un berraco cigarrillo? ¿Me quiere ver? Póngame una cámara entonces, pero necesito salir a fumar. Déjeme salir, necesito respirar. Y empezó a llorar. Comillas. No es fácil, tengo 3 niñas que me necesitan, déjeme salir, le dijo al abogado. Finalmente, el hombre decidió que no iba a salir de la oficina. Hagamos una cosa. Tú te quedas acá el tiempo que tú necesites. Tómate el tiempo que tú quieras. La conversación continúa en los audios grabados y se volvió cada vez más angustiosa para la mujer. El abogado le dijo que si ella reclamaba ante un juez o ante el Ministerio de Trabajo no iba a conseguir nada. Incluso subió el tono de sus palabras cuando le dijo, ¿a ti qué culos te importa, Selena, si Postobón le meten una multa? ¿Esta satisfacción para qué te sirve? Tú no ganas nada. Tú no ganas nada porque jodas a Postobón. Este es el caso de Selena. Ustedes pueden encontrar el informe completo en Vorágine. Es un informe completísimo y ya todo esto está en las manos del Ministerio de Trabajo. Okay. ¿Qué va a pasar? No sabemos porque Postobón aquí es una cosa muy grande en Colombia y desafortunadamente compra jueces y compra cosas, pero es triste cómo una persona, digamos como yo, a una edad avanzada, quiere tener un trabajo en una empresa estable y no sabe a qué le tocará someterse. Porque por más que existan leyes laborales, hay gente que, valiéndose de pequeños vacíos legales, hacen cosas como esta que está haciendo Postobón ahorita con estos empleados.
Pero el problema, digamos, no es la negociación. El problema es la forma de hacerlo. Porque, digamos, eso es muy natural en cualquier parte del mundo, que citen a mucha gente y empiecen a despedir, porque igual hay una negociación en donde le dicen, vea, usted ha trabajado tanto tiempo, esta es su liquidación, pues vamos a terminar su contrato porque efectivamente ya no te necesitamos.
Sí.
Y parte de lo que funciona en el mundo es que a ti te contratan, tú firmas un contrato con un salario y te dicen esto. Y también te pueden despedir en cualquier momento. La forma no es que pongan a un abogado a amenazar porque no se van a cumplir las condiciones que quiere la empresa. Eso es lo que está mal. Y ahí es donde, digamos, creo que falla. No sé si el abogado que contrataron no era el mejor.
Lo mandaron a
intimidar.
Lo contrataron y le dijeron, vaya, intimida a esa
gente. Sí, yo no creo que Postobón esté diciendo, ay, pobrecito los seres humanos, que tengo un contratado.
Pero igual
caen en esto. O sea, por más que sea, el nombre de una empresa está en juego.
Sí, ellos también.
No les conviene que salga la luz pública.
Tanto escándalo,
que
sí.
Trataron mal a muchas personas encerradas.
Y ¿sí? Personas con problemas de salud.
No hay problema porque igualmente todos los días, Daniel, todos los días en cualquier parte del mundo, revisan un historial clínico, verifican las condiciones de salud, venga, listo, negociemos, este es, tú has trabajado 20 años, pero ya no eres funcional para la empresa, te liquido, hagamos la negociación, ¿quieres sí o no? Y listo, se acaba el...
¿Es igual, o sea, que como cuando una empresa está embarazada o es diferente?
No, es diferente, okay. Pero igualmente también es un negocio. O sea, a ti te contratan y tú estás dispuesto a cobrar cierto dinero.
Sí.
Si a ti te llegan a despedir, tú puedes cobrar ese dinero nuevamente, ¿sí? Porque digamos, si usted se va por voluntad propia, no recibe nada.
No recibe nada.
Pero si a ti te están echando, pues obviamente sí, creo que ellos hicieron una liquidación y sí lo que le estaban dando, ellos no se van a poner a decir, ay no, paguémosle 1 millón de pesos y suerte. O sea, cuando dicen... Te damos 50 millones de pesos, si usted dice, no es bastante, no es mucho.
Las lesiones que pero dijo que estaban graves.
Sí, correcto, no, la
o
forma.
O sea, sí le impedía como otro
y,
trabajo.
Y las ARLs, pues obviamente son las que también entran a jugar aquí mucho.
Y depende también, porque una cosa es que usted haya tenido un accidente en su casa y ahora no haga el trabajo, que lo haga teniendo el trabajo.
Teniendo el
también
trabajo.
Todo eso, uh-huh, se tiene que pensar.
Correcto.
Y debe pesar.
Porque muchas empresas también lo que terminan haciendo legalmente, por la vía legal, es ese tipo de personas que tienen algún accidente, ya sea físico, motriz o incluso mental, porque también hay, uh-huh, casos y consecuencias psicológicas y psiquiátricas. Muchas empresas, por ley, tendrían que pensionar a esa persona con una buena pensión y un sueldo permanente. Entonces, obviamente, es mucho, mucho menos dinero el que gastarían en 50 millones de pesos de totazo a un sueldo de pensión permanente por mucho tiempo de una persona que no está laborando.
Pues que recuerda que la responsabilidad no recae cuando yo termino, porque lo mismo, seguimos hablando, si sí, obviamente es la forma en que lo hacen, que no se debió hacer de esa... Ese abogado nunca debió decir esas palabras, nunca debió salir, digamos, a herir o a... explotar, digamos, como amenazante a las personas que estaban ahí. Porque en cualquier momento pueden cancelar un trabajo y no necesariamente tiene que estar mal hecho o bien hecho. No, tiene que estar bien hecho. Ellos no se van a tomar el trabajo de decir, ay no, esos 50 prácticamente le están cubriendo. Ah, no, vea, usted tiene que tirar la ARL ya nos dijo esto. Ellos no se van a exponer a que, ah no, la ARL le doy los 50 millones y vaya y demande. Porque igualmente es
la señora quería negociar.
Un problema, es mejor negociar.
Pero solo que ella no dijo que no de una vez, ella dijo, puedo pensar.
Y eso, por eso, esa es la forma en la que sí debieron actuar. O
pero
sea, vaya,
un
modus
operandi que ellos entonces, no sospecharon, ajá, que alguien los fuera a grabar.
Y la idea y la intención de la empresa y de estos encuentros no fue negociar. O sea, ellos no tenían intención alguna de negociar. Ellos tenían intención de
sí,
que ellos acepten esto y ya.
Y que no se nos olvide que es una empresa en la que un empleado les vale... Defiéndala o no la defienda, usted es una fichita que van a quitar en cualquier momento.
Pero son las formas.
Es que llevo 20 uh-huh. años, 30 años, a las empresas les importa exacto. poco o nada. Yo creo que podríamos, qué pena Darío, ir por una con una canción y miramos unos comentarios que llegaron a TikTok para ahorita.
Claro que yes.
Compartir.
Vamos con una canción y regresamos.
Cómo se menea
llorar, que no ves cómo te quiero. ¿Y para qué me haces sufrir? Que no ves qué más no puedo. Yo nunca, nunca había llorado, y menos.
Vamos en este momento a leer unos saludos que nos llegan desde TikTok, y si tenemos algo en otro lado, pues aprovechamos. ¿Qué dicen en TikTok?
Es que hay un oyente que no vamos a decir su nombre porque no sabemos si podemos, con nuestra gran cobertura, poner en riesgo. Digámosle la vesicóloga.
Digámosle la vesicóloga.
Digámosle la vesicóloga. ¿Cuántas vesicólogas tiene
Ladycita.
Uno?
Ladycita, sí.
Es Ladycita.
Exacto. Ella dice, a mí me amenazaron así en estos días.
Hace poco.
Y entonces Natalie... Aquí Natalie, la compañera más conocida como Nat.
Nat
le dijo, ¿qué le dijeron, ñera?
Entonces, le dijo, sí. Ay,
usted no, sabe cómo es Natalie. Usted sabe cómo es Natalie.
Esto es un ambiente profesional.
Y ella dice, no fue una empresa, fue un abogado que es un violentador. Dijo, búsquese un hombre que la defienda, que tiene que ir a la policía o a la fiscalía. Usted se pone en eso y se va a ir a la cárcel. No puede hacer nada contra un abogado profesional como yo. ¿Qué es esto?
Okay.
¿Por qué nos tratamos así?
Han salido muchos abogados.
No, pero
¿dónde?
Yo me iba a ser abogado si eran guapos.
Ah, sí, pero ellos no la vieron.
La ley del corazón era otra cosa.
Estamos
sí.
En manos de un abogado ahora. De Abelardo de la
Espíritu. ¡Ay!
No me lo recuerdo.
Y de una universidad no tampoco tan distinguida, sí, no. Aunque ha puesto dos presidentes.
Ya va dos.
Al menos es profesional, Nayib es bachiller.
Sí.
Sí.
Me acordé una que no me dijeron a mí, pero se lo dijeron a una amiga en su trabajo, que yo creo que se las conté, y es que las personas les estaban regañando a las personas porque estaban llegando algunas tarde, ta, 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 y la gente le estaba diciendo el transporte es difícil, uh-huh. Estamos en, yo vivo pues en el sur, el trabajo es aquí en la 90 y algo,
difícil, sí.
Y la señora les dijo, pero es que yo no entiendo ustedes, ¿por qué no planean mejor las cosas? ¿Por qué no se vienen a vivir por acá?
¡Ah, sí, fácil!
En la 93.
En la 93.
Yo tengo un amigo que vive en esa zona, y estábamos hablando de la vida hace unos días, y me dijo, no, es que tengo que ir a pagar lo del arriendo, o consignar el arriendo, espérenme un momento. Y yo, sin culpa, supe la cifra. Y dije, no, eso no lo puede pagar una persona.
Chismoseaste.
¿Cuánto era?
¿$5 de arriendo?
Y eso está barato ahí.
No puede ser cierto. ¿Y cómo le dice esta señora? Es que, ¿por qué no viven por aquí?
Sí, es que también la gente no piensa.
No.
No analiza.
Continuamos.
¿Ustedes han visto la película de Cusco?
No le hagas perder el ritmo al emperador.
Sí, exacto. En ese pedacito, cuando le dice, porque estás, creo que es Isma la que les está diciendo y que es lo que estás pidiendo, es que no tenemos que comer. Debieron pensarlo antes de nacer en la miseria.
Sí, tal cual. Sí. ¿Qué frase sota?
Frase sota. ¿A quién le damos paso? ¿Quién sigue? ¿Quién quisiera continuar en este maravilloso programa?
Vamos con una tibia.
¿Una tibia?
¿Tibia picante?
Sí.
Vamos con la tibia picante.
Tener una tibia picante. Esperemos que este sí sea.
Ay, ya comenzó a lloviznar. Eso no me parece buena idea. Aunque tengo muchas noticias que contar, y en algunas el miedo no me deja. Es cierto, existe gente mala, pero por favor, no se contagien de esta.
Buenas tardes.
Caditos, caditos, caditos.
Ay, buenas tardes, ¿cómo estás?
Mejor que tú. No mentiras.
Uy, está difícil el clima. El clima de este país está muy difícil.
Sí, está caliente.
Ayer haciendo mi cobertura de la posesión presidencial.
¿Fuiste?
Sí, como ustedes saben, yo hago parte de la OMC.
Hasta Cádiz fuiste.
¿Organización?
Mundial de Congestionados.
Uy, ¿director?
Director. Subdirector,
director, ejecutivo, contador,
secretario,
abogado
y periodista de zona.
Tú también te despides en caso tal.
En caso tal.
Sin indemnización.
Y entonces,
Fui a hacer la cobertura, pero a pesar de que fue en una universidad privada, en un auditorio cerrado, también habían muchas vallas a más de 6 kilómetros de distancia. Uf. Porque, no sé por qué, este señor piensa o quiere generar miedo en la sociedad de que lo van a matar. Entonces, ni siquiera los que votaron por él pudieron asistir para decir, ¡ey, nuestro presidente! ¡Ey, celebremos! No. Entonces está muy complicada la situación. Dejó al Congreso plantado y se fue a hacer su discurso presidencial a una guarnición. ¿Qué más hizo? Dice que no respeta a los soldados, pero todo el tiempo con su mano arriba, sin una gorra, un kepis, una boina.
Estaría en contra de los protocolos.
En contra de los protocolos, y es una gran ofensa para todos los militares.
Mira.
O que marche mientras nadie está marchando.
Ay, sí, se veía chistoso.
No, bailando.
Se
queda
quieto. Es como un caballito de paso.
Sí, sí, sí.
Lo están entrenando.
Sí, sí, sí.
Entonces, tendremos, creo que, mucha diversión.
Sí,
estos últimos 4 años.
Bueno, medio todo.
Entonces, esperemos a ver qué sucede.
Van a salir buenos memes.
Por lo menos, sí.
Pero, mientras tanto, estamos en nuestra sección, la más divertida, y el concurso de la gente se pica.
Se pica.
Y se die. Entonces, vamos con un concursante, recuerden las reglas, hay unas preguntas.
¿Cómo se llama nuestro concurso?
¡Tibias picantes! Entonces, vamos a escoger un concursante.
Listo.
Él simplemente va a mirar una... Yo le voy a hacer una pregunta que es muy sencilla, es muy fácil.
Fácil.
Es muy sencilla. Yo, la verdad, me preparo para que la gente gane.
Muy bien.
¿Tiene opción múltiple?
Opción múltiple también tiene.
Ah, no, más fácil.
Entonces, es muy sencillo. Entonces, vamos a empezar. Di un número. 1, 2, 3 o 4.
4.
4. 1, 2, 3, 4. Entonces, espérame, cierro esta, cierro el partido, listo. Usted sabe que es muy sencillo mi trabajo.
Sí, ¿de qué se trata?
Entonces, vamos a mostrar esta imagen.
Una imagen, ok. Ahora muestra la cámara.
Para los de Facebook.
Entonces, yo sé que ustedes son gente de mundo.
Acá, a tu cámara.
Y sería muy sencillo decirle a la gente, okay. O decirle, Natalie.
Natalie.
¿Cómo se llama esta obra?
Ay, es demasiado
fácil. Uy, Natalie, tocó lo más fácil.
El río Bogotá.
Es que se me olvidan las cosas sencillas, ¿sabes? ¿Sí? Recuerdo cosas más.
¿Qué nombre le pondrías a esa obra de arte?
Muéstraselo otra vez.
Momentico.
No vas a dar opción múltiple.
No vas a dar opción.
Es que todavía no hemos llegado a ese punto. Todavía estamos.
¿Cómo le pondrías?
¿Cómo le pondrías a esta obra de teatro?
El teatro no.
A esta obra, a esta pintura.
Esta obra maestra.
Uy.
Tonjuelito.
Río Bogotá en verano.
Me río de...
No sé. El bote.
El bote.
Quiero mover el bote.
Obviamente. Muy bien.
¿Sí?
Se llama Impresión, son nacientes. Casi le pega.
Sí. Sí.
Mira, y la más brutica.
¿Y cuál es la pregunta?
¿Y de quién es?
¿Qué?
¿Algún artista que te pase por la cabeza?
Tiene cara de Matiz.
De Matiz. Sí, Darío, es...
Monet. Miro.
Yo te di en la mente.
Es un Bodet. Clau Bodet.
Bodet, un Bodet.
Las obras más caras...
Mano de piedad,
pues. Una de las obras más caras que se pueden encontrar en el mercado.
¿Avaluado en más de 2,000 pesos?
Sí. Más de 2,000 pesos.
Sí.
Pero esa sería pregunta muy sencilla.
Sí. ¿Ah, sí?
O sea,
sí,
no
todavía que no.
¿Todavía
no ha pedido? Ah, no,
no
ha
concursado,
no, 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 concursado, ¿cómo es?
¿Para qué?
Porque recuerden que tibias picantes. Si yo les preguntara de arte, sería muy sencillo.
Ay, sí.
Vamos a preguntar, ¿en qué ciudad no nació? Murió.
Bodet.
Clau Bodet. De 1840 a 1926.
¿Dónde murió?
¿Dónde murió? Clau Bodet. A. En París.
¿En París?
¿Paris?
B. En Giverny.
¿En qué?
Giverny.
¿Qué es eso? Darío, traduzca.
Otra vez.
B. Giverny.
B.
B. Giverny.
¿Qué?
¿Giverny?
¿Giverny?
Esto es una B, una G. Ok.
Givendi. ¿Pero en qué país, chica, Givendi?
Ah, bueno, París, Francia. Givendi, Francia. Lisa, Francia. Oh, ¿Londres? ¿De Londres?
¿Cuál?
Mientras tú lo piensas, vamos a...
No, ya respondió.
Ya pensé. ¿Ya pensaste cuál fue?
Londres.
El Londres.
¿Qué?
Efectivamente. No. ¿Budió ir así en Givendi?
¡En Givendi! 10 famosos de Givendi.
¿Dodiado de jardines? ¿Digo qué?
10 famosos que hayan nacido en Givendi.
Monet.
Monet.
Clau. ¿Vos de ella dije?
La hermana de Moreno.
La hermana de Moreno.
¡Riverí!
¿Nació o murió? Él murió ahí.
Él murió.
Las dos.
No.
No, murió.
Nació en
Rubio. Murió enfermo.
Bueno, él murió en su famosa casa en Givendi, rodeado de los jardines y de nufares. ¿Qué inspirado? ¿Qué? ¿De nufares?
¿De nufares?
¿De nufares? De nufares. ¿Qué inspiraron sus obras más célebres? Él tenía claro un objetivo.
¿Cuál era su objetivo?
Él hacía las obras... muchas veces, en el mismo sitio, en el mismo punto. Y todo el mundo le decía, oye, usted es muy perezoso, porque venga, haga algo diferente, ¿no?
¿Hacía la misma obra muchas veces?
Hacía la obra muchas veces. ¿Qué cambiaba, Darío?
El pincel.
¿O qué cambiaba, Natalie? ¿Tú puedes decir qué cambiaba?
El pincelito.
No sé, el agua.
Efectivamente, las horas. Él hacía la misma obra al amanecer, la misma obra al atardecer, la misma obra a la noche. Porque él decía que todo generaba una interpretación diferente al hacer sus obras.
Mira,
no era perezoso. Era perezoso. Era Claude Monet. Entonces.
¿Ahora sí?
Ahora sí, por favor. Yo sé que te gusta el picante.
Yo quería comer una lista, por eso me equivoqué. ¿Y dónde está el picante?
¿Y dónde está el picante? Está dentro de la.
En este momento, Natalie se prepara para comer la lista más picante que ha preparado Carlitos en 2 años que lleva su sección. ¿Qué le parece?
Podríamos decir, recuerden que nosotros teníamos unas preguntas raras de las famosas. Entonces,
si está picante, Daniel no vaya a perder.
¿Lo lograste?
¿Lo logré? No, pero ¿es en serio? Porque no te veo, chip.
Sí, porque la voy a hacer como.
El único que lloró es Daniel.
¡Lo logramos! Y yo hoy estaba decepcionado de mis alas y vea.
Y fue cuando mejor le quedaron. Gracias. Necesito agua, mira.
Sí. Entonces, mientras tanto, Natalie, ¿qué personaje inventado sería tu peor roommate?
Personaje inventado que sería mi peor roommate.
¿A qué te refieres con personaje inventado?
No sé, pero, que tú digas, uy, a mí
como
me...
Disney, como...
No,
ficticio. Que tú digas, uy, Esteban, yo no me lo soportaría ni media hora.
Ya sé cuál.
Yo ya sé cuál.
Yo lo que voy.
Rapunzel.
Pero es que no hice inventado. O sea,
sí,
sí, ficticio. Ficticio, o sea, un personaje.
Que tú digas, uy, esta película yo no vivía. ¿Con Shrek no vivías?
Por lo cochino.
Sí. Si pudo ser como pudo ir con Shrek.
Ah, sí.
Sí.
Alejandra.
Sheldon Cooper.
¿Por qué?
Uy.
Porque es una persona, y pues el personaje es impresionantemente metódico, estricto, con horarios de ir al baño, de comida.
¿Como tú?
¿Como Daniel Silva?
Así. De la temperatura de la del departamento. Todo tiene que estar. Tú no puedes ir al baño a las 7 de la mañana. Si te dio diarrea, tienes que esperar o hacerlo antes.
Insoportable.
Uy, sí, qué fastidio.
Daniel.
Con Alejandra.
No, esa es mi respuesta. Daniel. porque con Alejandra, sí, ella es un amor.
No, que estoy con Alejandra, es un...
Ah, ya. Y aparte de Sheldon. Piénsalo, danos tu respuesta después de un temita. Y ahorita volvemos con otra tibia picante.
¿Sí?
Soltaré.
Volvimos. ¿A qué? A que Daniel nos dé la respuesta a su pregunta. No, a la pregunta de Cadito.
Sí, a mi pregunta.
¿Con
no.
¿Con qué Rumi, personaje ficticio, no vivirías?
Con todos los de ¿Qué pasó ayer?
¿Por qué?
Porque yo caería muy fácil.
Daniel, sus amigos son los de ¿Qué pasó ayer?
Mis amigos son así, ¿verdad?
Mi familia es así.
Mi familia.
Ya terminaba con, no sé.
Daniel. Con un tatuaje en la cara le tocó mandárselo a borrar.
Sí, me han pasado cosas. He amanecido sin celular.
Sin reloj.
Sin reloj. Sin un diente.
Bueno, eso pueden ser historias para una próxima ocasión. ¿Cuál fue su noche digna de qué pasó ayer?
¿Cuál fue su noche digna? Jonathan, ¿con quién?
Creo que ficticio. No me gustaría vivir con el deudor de Batar. Sería muy peligroso.
Creo que lo están buscando muchos terroristas. Venga, están poniendo bombas.
Uno está tratando de odiar. Venga, otra vez. Vale, no viene a matar. No.
Y el otro ya
está.
Sería matar, difícil.
Sí. Con todos los personajes de Liam Neeson.
Pues sí. Con alguna hija de Liam Neeson.
Uy, sí.
Pero todo el tiempo suero. Entran a secuestrarla.
A secuestrarla.
Y uno va a secuestrar.
Pero lo rescatan.
Sí, pero claro. Tuviera
pero qué tal se muere tres meses y lo del arriendo.
Y lo del arriendo, ¿no? Y después, ¿qué pasó ayer?
Alejandra, ¿tú no nos quieres contar algo de tu sección?
Es...
O sea, ¿quieres hacer tu sección?
Bueno.
¿Por qué no?
Okay. Mientras tanto, mientras que organizo lo que va a sonar.
Mira.
Yo, es un tema que yo sé que le va a gustar a...
¿Darío Silva?
Sí, a Daniel en especial.
Ay, toda la tarde dijo que Darío.
Y esa perra. ¡Ah!
Hola.
Hola, My Life.
Gracias por avisarme con tiempo.
Sí, te dejé que te prepararas muy bien.
Sí, menos mal que tengo todo aquí abierto.
Ya, ¿cómo?
Claro, todas las ventanas abiertas ya. Para... Yo estoy preparada para mi sección, Darío Silva.
Sí, tú sí.
Esta mañana los niños hablaron de... Los niños y las niñas de Derechos y Sonrisas, de cómo se creó el mundo y todas esas cosas. Pero... A propósito de eso, yo les tengo algunas historias curiositas que de pronto no se tocan mucho en Derechos y Sonrisas porque no.
Pueden ser hot.
Y estas son algunas de las historias más famosas de la mitología griega.
Okay.
De incesto.
¡Epa, Daniel! ¿Hoy es el día? ¿Cayó hoy precisamente?
Hoy celebramos.
¿8 de agosto?
Sí.
Hoy, 8 de agosto, día del incesto. Una de las más famosas.
Natalie, si te vas a burlar de las tradiciones en Colombia, siento que es irrespetuoso.
¿No te hablaron de eso en el voluntariado?
No.
Sí, no, y te toca celebrarlo también, sí. Pero bueno.
Pero no
tiene que ser festivo, yo creo.
Por eso fue el festivo.
Por fue el festivo.
Bueno, y ese no uno se conmemora, de los se matrimonios... Celebra. ¿Qué pasó?
Cuéntanos.
Uno de los matrimonios más conocidos es del... Dios de dioses y la diosa de dioses, Zeus y Hera, que son hermanos. Zeus y Hera.
¿Directos de primera línea?
Hijos de Cronos y Rea.
¿Era hermana de Zeus?
Zeus terminó convirtiéndose en rey de los reyes, de los dioses, y tomó a Hera como esposa. A ver, si están casados, Hera es la diosa del matrimonio y
Hera
los casamientos.
Ajá.
¿Hera o es?
Era.
Y se le está durando la
wow.
Y vamos a pasar un reporte. Falta de
muy
respeto.
Malo.
No, esto, bueno, pero, es muy básico.
Pero mira bueno. que esto tu sección incita a los tristes, porque mira,
a ser feliz, a ser feliz.
Resulta siendo que Hera es conocida como la esposa celosa de Zeus, pero lo curioso es que ella no tenía muchas ganas de casarse con él.
Okay.
Porque bueno, uno era su hermano y ella no estaba muy interesada en él. ¿Qué hizo Zeus? Ustedes ya saben un poquito de la personalidad de Zeus. Él se convirtió en un pájaro y se metió debajo de su manto, pues porque se hizo pasar por un pajarito herido con ala rota. Ella lo cogió, lo abrazó y lo metió como en su falda para protegerlo. Él,
suáquete,
la abusó de ella, ella quedó embarazada y se casaron.
¿Quién era el que se comía a los hijos?
Cronos. Esa es una de las más conocidas. Dos, Cronos y Rea.
Cronos y Rea.
Que fue cuando los niños esta mañana dijeron la esposa Rea. Entonces, eso nos dio risa también. Y Alejandra decía: Alejandra respira.
Sí, sí, a las 2 de la tarde va a pasar lo mismo. Sí.
Ay, ya hace 10 años decidí que quería estar aquí.
Bueno, la esposa
Rea. Me la advirtieron, todo el mundo me la advirtió. Cronos y Rea. Antes de Zeus y Hera, ellos son sus padres. Pero esta pareja es un poco más controversial porque también eran hermanos. Ambos hijos de los titanes Urano y Gea. Esta mañana Ana Lu dijo que era Gaia, pero ese es en el mito romano. En el mito griego es Gea.
Okay.
Gea es la tierra. Y Urano es el cielo. Cronos tenía una profecía y era, le dieron una profecía y era que uno de sus hijos acabaría destronándolo, exactamente como le había destronado a su propio padre, Urano, el que le cortó los testículos.
¡Ay!
Entonces, cada vez que Rea daba luz, Cronos se tragaba al bebé. O sea, apenas ella daba luz, él se lo tragaba. Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón fueron los hijos que él se tragó. Cuando nació Zeus, Rea se cansó, decidió engañarlo y lo hizo pasar por piedras, le puso unas telas a las piedras, él se las tragó pensando que era Zeus y ella mandó a Zeus por allá a unas montañas a vivir con...
Para protegerlo.
Con unas cabras y con otra diosa para que lo cuidaran. Él creció, bueno, lo mató y todo eso. La cosa es que Rea estaba un poquito enamorada de Urano, de Cronos, que era su hermano. Cuando Gea, su madre, le pidió, ven, es que necesito ayuda para destronar a tu papá, llámame a tu hermano, y pues que lo necesito. Y ella le dijo, sí, mami, pero con una condición. ¿Qué? Es que quiero que le digas que, pues, que está guapo.
¡Ah! Que le mande saludos.
Sí, como, pero yo te lo busco, pero tú le dices eso. Y ya, otra vez. Entonces, así es la historia de cómo era Rea y Cronos terminaron siendo pareja. Y pues así nacieron los otros dioses. Historia 3. Zeus y Deméter, también hermanos.
Uy, pero Zeus se metía con todas sus hermanas.
La titanomaquia, que es la guerra entre dioses y titanes, duró 10 años. La única razón por la que duró 10 años es porque en esa guerra Zeus tuvo alrededor de 170 hijos.
Ok.
Si Zeus no hubiese, si hubiese como calmado un poquito, de echado agüita fría, sí, seguramente un año hubiese durado la guerra. Zeus también, como raro, pues estaba interesado en su hermana, ella no mucho, y pues en un acto pues violento, abusó de ella, y ahí nació Perséfone, la diosa de la primavera, quien posteriormente sería raptada por el dios Hades, que es hermano de Zeus y hermano de Deméter, o sea, tío de Perséfone, y terminaría casándose con él. Entonces, Zeus y Deméter son hermanos, y tuvieron a Perséfone. Perséfone es sobrina de Hades y se casó con Hades. Entonces, ahí como que todos se quedó en familia.
Estoy esperando que mencione a María Teresa
y Danilo. Es que todavía no llegaba a eso.
Una de las después. Más, okay, más famosas, que yo creo que por el nombre la van a entender, es Edipo.
Con, sí, la mamá.
Exacto. Es una de las historias de incesto más famosas y también pues está el síndrome de Edipo y todo eso. Y aquí ya no es de dioses, sino de humanos. Y es posible una de las, tragedias de incesto más conocidas de la tradición griega. Y es que Edipo era hijo de Layo y Yocasta, reyes de Tebas. Una profecía anunció que el niño le dijo a Layo, el niño matará a su padre y se casará con su madre. Entonces Layo, intentando evitar esto, abandonó al chinito cuando era bebé y lo envió pues por allá a otro lado. El niño sobrevivió como pudo, y adulto, sin saber quiénes eran sus padres, ni tener idea que era descendiente de reyes, se encontró en el camino con un hombre, discutió con él y lo mató. Y ese era Layo, su padre.
Okay.
Después Edipo llegó a Tebas, y antes de llegar a Tebas estaba una esfinge que le pedía un acertijo, y si él acertaba con ese acertijo, podía coronarse como rey de Tebas y casarse con la diosa, la reina de Tebas. Él resolvió el acertijo y terminó casándose con la viuda reina, o sea, su madre, Yocasta. Tuvieron hijos muchos años antes de descubrir que ella era su madre. Cuando finalmente ya sabían qué había sucedido, Yocasta se suicidó y Edipo se castigó a sí mismo cegándose, arrancándose los ojos. Mm. La tragedia de Edipo es de las más interesantes, pues tiene muchos más, como un poquito más de historia dentro de muchas cosas que pasaron, pero dentro de la mitología griega se dice que cuando hay una profesión, una profecía de un oráculo, hagas lo que hagas, se va a cumplir. Aunque intentes evitarla, se va a cumplir.
Va a pasar.
Siempre va a pasar, como le pasó a Cronos. Y la quinta y última es el principio de todo. ¿Cómo se creó la Tierra? Y es que no se creó la Tierra. La Tierra es Gea. Gea, en un momento se sintió un poco sola y quiso comenzar a crear vida más de la que ya tenía en ella. Se arrancó una parte de sí, una parte de su zona azul, que sería el mar, y creó a Urano, que es el cielo. Urano cayó encima de su madre, aplastándola y abusando de ella. Y ahí es cuando nacen todos estos titanes, que son Cronos, Rea, Océano, Tetis, Hiperión y Tea. Además de los cíclopes y los hecatónquiros, que son las tormentas, los huracanes, todo eso. Urano termina convirtiéndose en un monstruo que encarcela a todos sus hijos en el Tártaro, que está dentro de Gea, y es cuando Gea va y busca a sus hijos para pedirles ayuda de él. Necesito que me ayuden a derrocar a su padre. Rea le dice sí, pero si le dices a mi hermano que está buenón. Y Cronos sale arriba de Hera y le corta los huevos al dios Urano. Cuando caen esos huevos al mar, hacen espuma y ahí nace Afrodita.
Pues que es todo eso, Alejandra.
Y por eso celebramos el día de Leche.
Yo le doy un pico a Darío, ¿no?
Entonces, estas son, pues obviamente, 500, o sea, podrían ser unas 1000 páginas de mitología contándole sobre incesto, porque Zeus tuvo muchos hijos con sus hijas, pero estas son de las más famosas de la mitología griega incestuosa.
Alejandra, me dejaste sin palabras, realmente.
María Teresa y Danilo.
¿Ah? María Teresa y Danilo, podemos poner esa canción. ¿Te suena esa canción?
¿Cuál?
María Teresa y Danilo.
Es una salsa. No sé. Después la ponemos. Alejandra.
¿Opiniones?
¿Vas a ir a ver la Odisea?
No.
¿Sabes qué me parece curioso? Que todo eso, yo recuerdo que me lo enseñaron en el colegio. Y si nos impacta a nosotros como adultos, imagínate, niños de 8 años.
Ay, a mí me encanta.
¿Cómo lo habrán enseñado? Por lo menos me dijeron que los huevos de Cronos se habían caído al mar y nació Afrodita. Eso no me lo dijeron.
No.
A mí me dijeron que la abejita y la florecita iban a...
No.
Sí. La abejita era Cronos y la flor era el mar.
No.
Entonces cada vez que vean al cielo sabrán que
tener cuidado
Urano,
que no nos caigan sí, huevos encima.
El cielo puede caerles encima.
Sí.
Literalmente.
¿Nos pueden caer los huevos en la cara?
Sí, no, ya no tienen.
Ah, de ahí viene la expresión porque nosotros decimos, ¿sabes qué le está cayendo a Alejandra? Como el cielo le cayó.
¡Oh!
¡Opa!
¡Claro!
Todo se conecta. Alejandra, escuchemos por favor un poquito más de Don Omar y o Juan Gabriel y regresamos.
Espero que les haya gustado mi sección.
Esto es...
No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad. De eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Hasta que te conocí.
Hola, buenas tardes.
Silvia Picatés.
Caritos, ¿usted en qué año se graduó de bachillerato?
Yo no me gradué de bachillerato.
¿Ah, no ha salido?
No, porque digamos, ¿no en la OMC es importante no graduarse?
Qué qué bueno.
Y Carlitos dijo, voy a ser periodista. ¿Para qué?
Ah, no, ¿para qué estudiar?
¿Para qué voy a terminar estudiar? Bachillerato.
No, eso sí es verdad.
Entonces, pues, obviamente, no hubo necesidad de terminar el bachillerato. Dice que a la primaria.
No, pero ¿para qué?
Ah, ¿no te olvidaste de la primaria?
No, tampoco.
Ok. Se nota.
Daniel.
Señor.
¿Te acuerdas que nuestro concurso se llama Tibias Picate?
¡Gol de Santa Fe!
¡Gol!
¡Vamos, Santa Fecito, Dito!
Vamos, 1-0 gana Santa Fe en el Coloso de la 57.
¿Con gol de Roda llega? A un rival que me parece a mí de Premier League, el Boyacá Chicó.
Sí, es el mejor.
Con 40 años, 41.
42.
Sí,
dice Jonathan bien. Silva, saludos, estoy en posoperatorio. Me duele todo, pero me duele más cómo está jugando Santa Fe. Eso lo escribió cuando no habían metido gol.
No, eso lo escribió a las 3 y 6. Después, exacto. A las 3 y 6.
Alejandra Borda, me encanta tu sección. Eres la mejor.
No le creo.
Ah, Ojea, que nos contaron la historia que no era.
Ese wow. Es chiste. Sí. O sea, Jonathan Silva y Natalie diciendo, era o es... Se toman un trago y se vuelven nada. A punta de humor. ¿Y qué marcaditos?
Entonces, tú como nuestro participante estrella de no, todo y cada 15 días. Porque la gente te quiere ver, Daniel. Sí. La gente te pide con esta.
¿Ustedes ahora creen que yo estoy molesta? A mí me pica mucho.
Por eso es que la gente te quiere ver. Sí. Porque todo el mundo sabe que estás fingiendo.
No, sí, ya bien. Quisiera. Pero ustedes saben que yo no como ni chocolate.
Igual no vas a perder porque tú te sabes todas las obras de arte.
Igual no vas a perder. Daniel, te voy a dar una oportunidad. ¿Uno, dos o tres?
Uno.
El uno. El uno es bien bonito.
¿Eso sí? Daniel.
Daniel, no, con esto sí, es muy fácil. Sí. Yo hago este programa para que Daniel adivine muy fácil.
No, sí, amor.
Ponlo a tu cámara.
¿Daniel? ¿Ya la viste?
La cámara.
¿Te viste?
A TikTok. No tengo ni siquiera que verla. Y a tu cámara de.
Si
la
en TikTok
tabla.
Saben de quién es esa obra, pueden comentarla.
Listo. Daniel. ¿Cómo se llama esta obra?
Daniel.
Es muy fácil.
Daniel,
muy
de verdad que sí.
Es que está muy sencilla esta sesión el día de hoy.
Se llama Óleo de una mujer con sombrero.
Óleo de una mujer con sombrero.
Como
me
la
gusta,
canción de Silvio Rodríguez.
Pintada por Silvio Rodríguez.
No sé dónde viste el sombrero, pero me gusta. Me
es
gusta
que no alcanzo a pintar.
Se escapó con el viento.
Exacto.
Pues nada, Daniel.
No.
Ojalá fuera ese, pero me gustó el nombre. Esta es la Anunciación.
No jodas. Ya sí, que se notaba mucho, claro, esa Anunciación.
Por lo menos díganos el autor, Daniel.
Ya que le estamos entregando el país al Sagrado Corazón de Jesús nuevamente,
es de Dalí.
Dalí. Casi, casi. Casi de Pegas, pero no. Es de Goya.
Francisco.
Francisco Goya.
Francisco.
Él tiene, en su él tumba. Tiene una pintura de Cronos devorando a su hijo. ¿Sí? Que es sí. Búscala.
Se llama Urano tragando a sus hijos.
Esa cosa.
Para que la recuerde siempre, Adel. Sí, la recuerdo. Esta obra, pues, obviamente es del arcángel Gabriel, que anuncia.
¿Qué anuncia?
Que la Virgen María dará a luz.
Ah, no jodas.
Y no fue porque Zeus se le metió por como...
Ah, como
allá.
No.
Fue el Espíritu Santo.
Ah, no jodas.
No,
pero
fue
también Zeus. Era un pajarito.
Pero también era un pajarito.
¿Hicieron revelación de sexo?
Era una palomita.
¿Era revelación de sexo?
Sí. Hicieron eso con José.
José.
A José lo invitaron ese día. Tan
descarados invitar a José.
Y le tocó llevar la cuna.
¡No!
Es que también se daba cara con José. Entonces, esta obra se encuentra en la colección del Museo de Prado. Del Prado en Madrid.
Del Prado en Madrid, ok.
Y es considerada una de las representaciones más icónicas de este episodio bíblico. Pero sería muy fácil. Porque adivinaste las dos. ¿Cómo se llama y quién la
hizo? ¿Quién la hizo? Ya.
Es sencillo.
Salvador Miro.
Recuerda que esto es geografía.
¿Geografía?
Esto es arte. Pucha, no. Geografía.
No. ¿Cuántas partes tiene esta pregunta?
Sí.
Entonces, ¿en qué ciudad murió Francisco Goya? ¿1746?
¿En qué ciudad? ¿En qué año?
¿En qué ciudad? Perdón. ¿En qué ciudad murió Francisco de Goya? 1746-1828.
Pero, ese es el nació. Él ahorita igual dijo la misma fecha en que nació y murió.
Hijo de Dios, es que no me puede atención. Todavía está pensando si era o sea. Entonces, Daniel. A. Madrid, España. B. Bordeaux, Francia. C. El Zaragoza.
¿Qué?
España, Zaragoza, España, o de París, Francia.
Zaragoza.
No, es falleció en Bordeaux, Francia.
Okay.
En su momento había una dictadura de Francia, en España, y él simplemente y voluntariamente se exilió en Bordeaux. Para evitar que lo
asesinara. O se lo comiera a Cronos.
Correcto. Entonces él muere en Bordeaux, Francia.
Y muere sordo. Y sus últimas pinturas las hizo en las paredes de su apartamento solo.
Solo y abandonado porque estaba deprimido, porque se exilió voluntariamente.
La gente que vive sola así muy berraca.
Pero bueno, Daniel.
Bueno, Daniel.
Sí, señor. Y Natalie dijo que estaba.
Y Natalie dijo que estaban picantes.
¿Y eso que está en sección? Para mí, hoy me parece que está muy sencilla.
Está muy sencilla, porque hacías como 5 preguntas antes de la pregunta. Y Daniel no le tiene miedo
a nada.
No, está suave.
No pica ni miércoles.
Mira, está chupando ese huesito.
Es que Daniel sí llora.
Pero no, vea, ahí va.
Ahí va, ahí va.
Daniel se está comiendo rápido para no sentir.
Daniel, calificación. Ha traído peores.
Daniel, mientras usted se pica... Después de la siguiente pregunta. ¿Qué sonido pequeño te da demasiada paz?
¿En qué lugar de la casa?
No. Un sonido que sea insignificante para los demás y tú digas, uy, ese es mi sonido, que me da tranquilidad.
No sé. Estoy pensando en mi picada.
Di algo súper poético. ¿Qué, Daniel? ¿Se picó o no se picó?
Sí, claro.
Mira. Fue por agua. Ahorita yo pruebo una. Jaditos, muchas gracias.
Bueno, que estés muy bien.
Mientras Daniel se recupera, vamos con un audio que dice yo me sabo cuetos. ¿Lo tienes por ahí?
Uy, está buena.
Creo, es posible.
Vamos.
Es poco conocido, ¿sabes?
A ver. Hola. Chicas y chicos.
Hola, perdón, me di la respuesta.
Silencio, por favor.
De a poco se acerca nuestra super polla gigante.
en la que ustedes podrán ser acreedores de 50 mil pesos colombianos, que en dólares son $500.
¿Cómo? ¿Qué conversión haces?
¿Qué? $500. ¿Los pueden entregar 50 mil pesos? Ustedes me dicen si prefieren los $500, ¿ok?
$500.
¿Qué?
Darío, por ahí nos estaban pidiendo la noticia.
La noticia de... En WhatsApp.
¿Quién lo pidió?
¿De qué?
La noticia de quién. Yo ¿de no qué? Sé, noticias.
La noticia de Postobón.
Pase la noticia de Postobón, Daniel, por favor. Entonces, rápidamente, solo para contarles que si votaron por Spider-Man seguramente va a ser la película número uno del verano.
Darío, ¿cómo hay de funciones en todos los cines de Spider-Man?
De Spider-Man y de la Odisea.
Yo sí la puse en el top porque tipo de películas siempre les va bien.
Ojalá la hayan puesto de número uno. En este momento está de número 3, pero se acaba de estrenar la semana pasada, entonces tiene mucho tiempo para pasar a Toy Story y para pasar a la Odisea.
Igual ya le ganó Avengers.
Eso te iba a contar.
Yo la tengo de 2, en el top 2.
Bueno, en el top está de 3.
Yo no me acuerdo, yo la tengo foto.
Toy Story, Spider-Man. Con la tercera sí perdí.
Es que el Moana. Palo, es que el palo que se metió fue muy bravo.
Moana no va a quedar ni en el top 10.
Obsesión.
Obsesión.
Uy,
nadie
la
esperaba.
No, ni Darío.
Bueno,
gracias.
Entonces no te vas a ganar aquí.
Y ahorita cuando llegue a Acme,
todos aquí han visto Obsesión. ¿Ya todos vieron acá Obsesión?
No.
Tienen que ver Obsesión.
Chicas, ya.
Pero entonces les cuento que con este estreno de Spider-Man hizo un nuevo récord y es la película con el estreno más taquillero de toda la historia, que quedó en $360 millones. Eso es en los primeros 3 días de estreno. $360 millones. Con eso superó a Avengers Endgame. Entonces, para que vea que la película hizo historia. ¿Cómo va nuestra polla? Dirían ustedes.
¿Cómo va la polla?
Number 1, Toy Story 5. Number 2, La Odisea. Number 3, Spider-Man. Number 4, Obsesión. 5, El Diablo Viste a la Moda. Y de ahí para allá, Backrooms, El Mandaloriano, Los Minions, pero Moana por ningún lado. Por ningún lado. Ahí está. Ahora, ya que estábamos hablando nosotros como de tragedias. Tragedias como la del pobre Edipo. Quiero que hablemos un momento de películas cuyos actores en la vida real sufrieron tragedias y la gente llega a pensar que es, tal vez era la película la que estaba
maldita.
¿Cómo así?
Lisiada. La gente dice, puede que sea coincidencia, pero eso está raro. Por ejemplo, una película que yo me acuerdo que veíamos con Daniel cuando estábamos pequeñitos, que se llamaba La Profecía, era de terror. Era sobre el hijo del diablo, que se llamaba Damián, y sucedía como en un, creo que en un castillo, convento, algo así. Sí. Yo creo que hay una escena que usted se acuerda, Daniel, es que un man va en un carro, y creo que es Damián, el hijo del diablo, que baja la cosita, y esa cosita decapita al man así en el carro. Nosotros veamos esa película.
Y ya busco.
Esa película, en inglés, se llama The Omen, ¿cierto? Ahora, ¿qué cositas raras pasaron? Tanto Gregory Peck, que era uno de los actores principales, como otra persona parte del elenco que se llamaba David Seltzer, estuvieron en vuelos, en diferentes aviones, y esos vuelos a ambos los alcanzó un rayo.
No.
Y casi provocó un accidente, no se murieron de buenas. Ahora, otra cosa es que otra persona del equipo de grabación de esta película sufrió un accidente de carro que casi lo mata. Que hasta ahí uno diría, bueno, a todos nos puede pasar un accidente de carro que casi nos mata. El problema es, ¿dónde le sucedió? ¿Se acuerdan cómo se llama la película en inglés?
Omen.
Omen. Le sucedió en un pueblo que se llama Omen, en Holanda.
No jodas. Uy. Ay, no, Darío, no me
¿Cuáles eran las probabilidades?
¿Cuáles eran las posibilidades? Y lo más tétrico de todo es que una asistente de producción de esta película murió, ella se llama Liz Moore, y ella murió de una manera muy parecida a la que les acaba de contar de esa
decapitación.
Murió de esa manera en un accidente. ¿Coincidencia?
No.
I don't know, tal vez. ¿A ustedes les suena una película que se llama Poltergeist?
No.
No.
¿Qué recuerdas de Poltergeist, Natalie?
Tiene que ver con un el televisor, ¿no?
Sí.
Como que sale
del... ¿A la del aro?
No. Es una película de terror de los 80s. Creo que fue producida por Steven Spielberg, pero él no la dirigió, me parece. Pero fue una película de terror como muy adelantada de esa época. Fue un éxito en taquilla.
Que no había nacido en esa época.
Pero carambas, si Natalie ya tenía 20 años. Pero carambas también no estuvo exenta de sus cositas raras. ¿Por qué? Porque varias personas de su elenco murieron durante o muy cerca después de la grabación de estas películas. Por ejemplo, Dominic Dunn, que hacía el hermano mayor de la niña protagonista, ella sufrió, su muerte fue a manos de su exnovio y fue estrangulada por él en 1982 durante la filmación de la película. El reverendo Henry Kane, protagonizado por actuado por Julian Beck, también falleció en 1985 a los 60 años, también durante la filmación de la película. Un par de personas más, pero tal vez la muerte que más se recuerda es la de Heather O'Rourke, creo que se pronuncia así, que hacía de la niña, la protagonista de la película, que digamos que la escena más famosa es que la niña pone las manos en el televisor y dice, creo que dice como ya están aquí, algo así, hablando de los fantasmas. Y ella falleció a los 12 años, muy poco tiempo después de haber grabado la película, por una enfermedad. Coincidencia. Pero, carambas, qué coincidencia tan tétrica. Resulta que digamos que estos se dieron durante películas que se filmaron y fueron lanzadas al público, pero una película que ni siquiera llegó a hacerse por la tragedia que sucede alrededor, iba a ser una comedia que se llamaba Atuk, A-T-U-K, que iba a ser una comedia en los 80s, y para el rol protagonista se pensó en los tres más grandes comediantes que había en Hollywood en ese momento, que eran Chris Farley, John Belushi y John Candy. Los tres murieron, y los tres murieron muy jóvenes, y claramente esa película jamás se pudo hacer. Hubo una película para allá en los años 50, que se llamó, ya les digo el nombre en español, El Conquistador de Mongolia. Resulta que esta película la grabaron y como era una película histórica, entonces necesitaban muchísimos extras. Más o menos en toda la producción había 220 personas, pero resulta que lo grabaron en una parte de Estados Unidos donde se estaban haciendo como ciertos test de energía nuclear. Y en ese momento no se tenía muy claro las consecuencias para el cuerpo de estar expuestos a cierta cantidad de esa energía. Y resulta que 91 de los 200 miembros del equipo de esa película desarrollaron cáncer.
¿91?
Uh-huh. Y con los años se estudió que había sido, y había sido porque durante esa grabación, esa contaminación nuclear fue lo que los enfermó. Así se pueden contar varios casos, por ejemplo, el de la película El bebé de Rosemary, que es una película de terror de los años 70.
¿El bebé de Rosemary?
Sí, El bebé de Rosemary, Rosemary's Baby.
¿1968?
Que eso es un libro también.
Y una novela también.
Es, exacto.
Pobre rico, pobre.
Que es como prácticamente El bebé de Rosemary, es porque Rosemary la embaraza al diablo, creo, y ella va a tener su bebé.
Dirigida por Roman Polanski. Protagonizada por
Mia
Farrow.
Ajá.
Narra la historia de una joven pareja que se muda a un apartamento en New York. Tras quedar embarazada, la mujer empieza a sufrir una profunda paranoia al sospechar que sus vecinos y su propio esposo forman parte de una secta satánica que planea utilizar a su hijo en rituales oscuros.
Esa parte de la secta es lo más interesante, pues resulta que por esa época estaba en funcionamiento la secta del señor Charles Manson.
Ah.
Y el señor Charles Manson fue a la casa del director de la película, de Roman Polanski, y asesinó a su esposa, mientras ella estaba embarazada.
Aquí en la biblioteca. Obviamente, Charles Manson, la biografía.
Charles Manson siempre se defendió diciendo que él nunca mató a nadie, que es cierto, pero pues él era el que incitaba a los miembros de su secta a matar. Y los miembros de su secta asesinaron a la esposa de Polanski a que fueran a su casa y la mataron. Y la mataron mientras estaba embarazada. Fue todo muy...
Uy, ¿qué es esa porquería?
Muy tétrico. Como estas, hay muchas historias de coincidencias en el cine, de las que podemos traer más en una próxima ocasión.
Porque mi Diosito no se quiere que hagan esas películas.
No, claro que no. Por ahora,
vamos cerrando nuestro programa con un par de cancioncitas y con un saludo para Johan Sierra, que dice: buenas, solo nomar en esta monda, saludos desde La Cana. Lo encarcelaron.
Ay, lo cogieron, sí, sabíamos.
Sí. Era cuestión de tiempo.
Era cuestión de tiempo.
En algún fin de semana iba a caer.
Y vamos a... Lo que no sabemos es por cuál de todos sus crímenes. Ahorita que nos cuente.
¿Y será que está diciendo que Don Omar está en la monda? Es porque...
¿Está en la monda?
¿Qué?
¿Qué? No, está en Cana.
Solo Don Omar,
y Don Omar está en la monda.
No, en esta.
Solo Don Omar en esta monda.
Por eso.
En esa monda.
Por eso.
Ah, ya, sí.
No estoy entendiendo nada.
Te juro mi vida que pensando en lo nuestro me pasé la noche casi sin dormir. Ya lo sé que tú te vas, que quizás no volverás, que muy triste soy ser, mis mañanas si te vas, ¿hasta cuándo volverás? No lo sé, será una eternidad. Creo que te voy a perder, ya lo sé, mi amor, que te vas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué cucusa? ¿La dama o el vagabundo?
Voy yo.
Va el vagabundo. ¡Tadío!
Dímelo.
¿Te acuerdas que nuestra sección se llama?
¡Tibias Picantes!
Un saludo para Alejo, Kitial, desde cualquier
Alejo,
parte del
mundo.
Ya sabemos por qué Johan está en La Cana.
¿Por qué? Por el delito de amar bonito.
Oh,
al parecer eso.
Si
parece
eso fuera un delito, el de meses sería
cadena perpetua.
Sería bueno que hables al micrófono, Daniel. Y Darío también.
Darío, ¿te queda el uno o el dos?
Dos.
El dos. Entonces, en el dos tenemos una bonita imagen.
Un clásico.
Un clásico de clásicos. Ta, 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 ta. Tenemos la siguiente obra.
No veo.
Él tampoco veía, ¿sabías?
Siento que voy a tener pesadillas con eso.
¿Sí?
¿Qué?
No sé. Ahí se está viendo en TikTok.
¿Sí?
Se parece Caronte.
Sí.
Se ve solito.
Y por acá ya todos los
es como
que...
triste. Uy.
Sí, está triste.
Entonces, Darío, siempre vamos a decirte, ¿qué como tú sabes? Tú eres un hombre de mundo.
Un artista, ¿sabes?
Prácticamente es todo pintado de mate. Embate no.
El martes.
¿Cómo le pondrías a esta obra?
Le pondría
un violinista en tu tejado.
Un violinista en tu tejado.
Pero
muy
creo
bien.
Que es una guitarra. Creo que es una guitarra.
Pues prácticamente le pegaste.
¿Sí?
Sí. Aunque no fue en el tejado y tampoco un violinista. Se llama El viejo guitarrista ciego.
Y casi.
Estaba muy fácil.
Había que describir la pintura.
Solamente describir la pintura. ¿Y ahí nada quién es?
De, te voy a decir de quién. De Edward Munch.
Edward Munch. Eres un hombre de mundo.
Hombre, sí.
Pero no, no es para él. Es de nuestro amigo Pablo Picasso.
Ay, Pablo Picasso.
Y es que recuerda que hubo una época no oscura, sino azul para Pablo Picasso.
Ok.
Entonces él empezó a todas sus obras desde un cierto episodio, empezó a pintar en azulados y fríos.
Okay.
Y está inspirada, pues, obviamente, en temas de pobreza, melancolía, soledad, marginación social. ¿Por qué?
¿Por qué?
Por el suicidio de su mejor amigo.
Ay, hijo de madre.
Pobrecito.
Carlos Casagemas.
Se suicidó.
¿Y por qué? ¿Quién es Carlos Casagemas?
¿No hay cosas que Carlos Casagemas? Era el mejor amigo de Iván. De Van Gogh, de Picasso.
Es una historia muy difícil, Daniel.
¿Por qué? ¿Qué le pasó?
Resulta que el Casagemas estaba enamorado de Germain Gargallo, una bohemia de Madrid.
Sí.
Entonces, ay, nos enamoramos. Amor, él le dijo, encanta, ay, venga, yo estoy enamorado de ti. Le dijo, ¿y si tú y yo nos casamos? También le dijo eso,
okay.
Pero tampoco pasó.
Ah, ok.
Ella, pues, obviamente le dijo, oye, ¿esto qué le pasa? Nosotros, simplemente tú estás en la Fiolzón.
En la
fiesta,
ok, la
fiesta. Te quedaste ahí. Pues tras este continuo rechazo amoroso, lo que le pasa a Casagemas es que un día se reunieron todos los amigos. Y estaba Germán y Casagemas.
Ok.
Y entonces el bar dijo, aquí fue, y le disparó a la muchacha. Por suerte, no la mató. Ni siquiera bueno, creo que le pasaba lo tuyo con las armas, sí, de esta tarde. No, no le vas a apuntar a nada, no le disparó, pero no le pasó nada a la señora.
Menos mal.
Pero él sí dijo, ah, bueno, pin, y ahora yo.
¡Pam! Ya, y sí le pegó.
Ay, sí. Pues
y
que no.
Suicidó.
Sí,
pues con él.
Pues a ver, le contaba esto a Picasso. No, imagínate que su mejor amigo se tiró, como se pegó un tiro.
Sí.
Y casi mata a la muchacha. Entonces, desde ese episodio, Pablo Picasso pues cae en una depresión y empieza a pintar el azul.
Ok. Ed Azules.
Y parte de la pregunta ahora sí, de Tibias Picantes, wow, es ¿en qué ciudad murió Pablo Picasso?
Ok.
Nació en 1881 y murió en 1973. A. Bogis Falcia.
Bogis Falcia.
Bogis Falcia. B. Barcelona, España. C. Málaga, también de España. O de París, Francia.
Yo digo que él murió en Málaga.
¿En Málaga?
Sí.
¡Málaga! ¡Ay, Dios! Usted, señor, es un tipo de mundo. Por eso me enamoré de él.
Sí, es un tipo que sabe cositas.
Pero no. Pablo Picasso, Pablo Picasso nunca volvió a España porque en ese momento había, estaban los franquistas y él dijo, hasta que ese dictador no se vaya ahí, yo no vuelvo. Y prácticamente no volvió. No pudo volver. Pablo Picasso fallece en Bogis, Francia, en una villa de Notre Dame, tranquilo, sin problemas. Pues obviamente sí tenía problemas ya con todo lo que le había sucedido y hay muchas historias de Pablo Picasso que no vamos a traer en este momento porque no hace parte de la fecha.
No hace parte.
¿Cómo estás? ¿Pican o no pican?
No pica nada.
¿Ni la bota?
Jonathan, digo, Carlitos, la próxima le eché ají, por lo menos.
Uy. O sea, me engañaron de ellos dos.
No, bueno, quizás la mía tenía más.
Más picante.
Suave,
la mía estaba
suave.
Concentrada.
Sí, porque
a veces se me hace. ¿Tomes agua de una vez? Déjala.
Sí, déjala que
actúe. Sí, sí, está suave.
Está suave.
Déjala que actúe.
Daniel, Daniel no le dio tan duro.
No le dio tan
pero
duro,
me picó.
Pero le picó. Y la data sí le picó. La primera.
Está deliciosa.
Eso sí.
Rápidamente contigo, Aleja.
Por favor.
Rápidamente, entonces oh, solamente oh, ya dijeron el 2, Tess, ¿qué era el Tess?
Eso.
El Tess es una obra muy bonita también.
¿Pitada? Fue pucha, no alcanzo a ver. Darío, ¿me prestas el celular, por favor?
Es que está, es muy oscura.
Un clásico de todos tiempos.
Me enseñó el antiguo.
Pensé que eran las meninas, desde lejos parecían las meninas.
Son las Juanas.
Creo que sí.
Ah, ya sé cuáles.
Es muy popular, es
muy popular.
¿Cuál, no. está el,
había la todo.
¿Cuál es la obra legit?
Arlequines.
Arlequines.
Arlequines, dice ella.
Ay, no.
La mujer sin mundo.
Yo me maté toda una semana estudiando para que ninguno le pegara a ninguna. Pues no, es la ronda de la noche.
Mm. Ah, claro.
¿Y adivina qué es?
¿Qué es?
¿De quién?
¿O de qué?
Ah, de Franco.
De Franco.
Franco Armani.
No. Este es un Rembrandt.
Rembrandt.
O sea, le salió un Monet, un Rembrandt, un Pablo Picasso y un Goya.
Hermoso.
Esto simplemente es uno de los capitanes que lo pintaron Rembrandt. Y pues obviamente es un cuadro que está en una exposición en un museo en Rijksmuseum, en Países Bajos.
Okay.
Es que Rijksmuseum. Uh-huh.
Países Bajos.
Entonces, prácticamente es la misma.
La
obra dice, ¿en dónde?
Ahí está todo.
Ahí está todo. Rembrandt van Rijn. 1606-1669.
¿En dónde nació?
Nació en Países Bajos.
Nació.
Nació. ¿Dónde murió? Es lo que tú nos vas a decir.
Obviamente.
La Haya, Países Bajos. Amberes, Bélgica. Ámsterdam, Países Bajos. O Rotterdam, Países Bajos.
¿Cómo?
Está muy sencillo.
Yo digo que es la B.
B, en Amberes, Bélgica. Pues no, él sí no tuvo que escapar de ningún lado. Él no se exilió. Él dijo, donde nací me muero.
De aquí no salga nadie.
En Ámsterdam, Países Bajos. Él toda su carrera la pasó allá, pintó, hizo lo suyo y disfrutó la vida en la misma ciudad y con la misma gente.
Sabroso.
Bueno, esto fue Tibias Picantes. ¿Sí pica o no pica?
Eso fue Tibias Picantes y esto fue Radio Revolqueta. Sí. Prácticamente. Muchas gracias a Johan y a todas las personas que nos escucharon.
La música.
Y vamos con la votación. Claro que sí. Vamos primero con la votación de esta mesa mientras voy entrando a Instagram a ver cómo nos fue allí. Jonathan Moreno, ¿cuál fue tu decisión?
Don Omar.
Un voto para Don Omar. Daniel.
Juan Gabriel.
1-1. Natalie.
Juan Gabriel.
2-1 ganando Juan Gabriel. Aleja. Se está picando, está que muere de la picura.
El Divo de Juárez.
Juan Gabriel 3, Don Omar 1. Juan Gabriel 4, Don Omar 1. Vamos con Juan Gabriel.
¿Y las redes qué dicen?
Johan dice, Don Omar 4-2.
Que falta de respeto.
Manuel Molina, Juan Gabriel, 5-2. Andrea Cubides, Juan Gabriel, 6-2. Mary Suárez, Don Omar, 6-3.
6-3.
Y Johan, no ya, Johan ya.
En TikTok.
No, ahí no comentaron.
Lucía votó por Juan Gabriel.
Lucía votó por Don Omar, hay que decirlo.
Se llega a despichar Don Omar y despichó Juan Gabriel. Ah.
Que eso sería 6-4.
6-4, sí.
Y cha-cha-cha... Camila Ramírez dice Don Omar.
6-5. Uy, se puso bueno.
¿Alguien tiene más votos? Yo solo tenía ese.
Ta-ta-ta-ta.
¿Unas victorias?
Dos.
Revisen TikTok, revisen todo.
¿En TikTok alguien describió algo?
Mira.
No.
No. 5, 4, 3, 2, 1.
Amigas y amigos, tenemos un ganador y es el Divo de Juárez, Juan Gabriel. Vamos a irnos escuchando un par de sus canciones. Los amamos. Nos vemos dentro de 15 días.
¡Chao!
¡Chao!
¡Esperen! Que yo tenía las manos ocupadas. Dios mío santo, esperen tantico. Ya, hasta luego. Bye, bye.
Bye.
Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo cuando yo te lo propuse, estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve cara y cuando te tuve cara y cuando te tuve. Si nosotros nos hubiéramos casado aquel tiempo cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve cara y cuando te tuve cara y cuando te tuve. Pero tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con un viejo que es muy rico y lloré, lloré, lloré noche tras noche cara y noche tras noche cara y noche tras noche. Ahora soy yo y me feliz, formé un hogar potente, quiero nada por ti, nada por ti. Con el tiempo a ti también te abandonaron y ahora vives feliz y desgraciada, muy sola,